Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes y sobre todo entrar en sus hogares para compartir todas estas cosas que compartimos nosotros, ¿no? Eventos, noticias, verdades de fe, diferentes movimientos que están ocurriendo en el mundo de una manera u otra, porque la razón, no solamente del programa, sino de, yo diría de todo lo que es EWTN, es precisamente que ustedes entiendan que nuestra fe define nuestra vida y también el entorno y la historia que nosotros vivimos. Yo creo que muchas veces es un poquito difícil para las personas el poder entender que no es creer. Creer, sí, es muy importante, porque es creyendo que empezamos a tener una relación con Él, con Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Pero es una fe que te va definiendo tus principios, tus valores, tu historia, lo positivo, lo negativo, nuestra persona, nuestro carácter, y porque lo enfocamos de una manera y partimos desde una premisa. Y esto es muy importante para que uno se enfoque. Y eso yo creo que cuando uno lo entiende, evita que uno caiga en lo que muchas veces la gente nos, perdón, nos critica un poquito, ¿no? Un poquito no, bastante. Pero dice, pero yo no entiendo, se va a la iglesia y mira cómo se comporta. Y tienen razón, o sea, no porque uno sea perfecto. Yo siempre digo, mire, perfecto es Dios. Busca la perfección en este mundo y menos en la gente, eso es perder el tiempo porque no lo vas a encontrar. Aún en las personas que más cerca han estado de nosotros, que hemos admirado, que los extrañamos, mi madre, mi padre, wow, yo si volviera a nacer, yo no escogería a otros padres, yo volvería a escoger los mismos. Pero eso no significa que mi papá y mi mamá eran perfectos, no. Y algunas veces tuvieron criterios y creencias que no eran o que no eran las más adaptadas, pero me dieron lo mejor de sí mismo. Y si pongo la balanza, 80, 90 eran muy positivas, las otras no eran tanto, y me toca a mí entonces, en nombre de ellos y honrándolos, ser un poco mejor, ¿no? Ahora, igual que yo, ¿no? Yo no, eso buscando el cura perfecto, el sacerdote perfecto, no lo vas a encontrar. La gente que se va de una parroquia para otra, pero este tendrá unos defectos, aquel es como el hombre que se divorcia y se divorcia buscando a la mujer. Cuando uno se divorcia, uno lo que cambia es de defectos, porque la mujer que voy a tener próximamente va a tener otros defectos. Que yo crea que estos defectos son menores que los otros, eso ya es una cosa muy arbitraria y muy personal. Pero la persona perfecta, ninguna, solo Dios, que es perfecto. Los santos, como decía José María Escrivá de Balaguer, cuando le dijeron qué cosa era un santo, dijo, ese es un pecador que cada día peca menos. Me encanta la definición, ¿no? Y digo esto porque en este proceso que es la vida, uno va moldeando, la va haciendo de tal manera, partiendo de la fe, de nuestra fe cristiana, que es lo que muchas veces el mundo no entiende, que nosotros tenemos una filosofía de vida, tenemos una concepción de todo, vida, trabajo, todo. Pero cuando llega el momento, dice, pero si es que es lo mismo, y eso pasa muchas veces en nuestras propias comunidades, ¿no? Uno está en los trabajos, pues hay rivalidades y envidias y chismes y cosas esas. Bueno, pues es el mundo, pero de pronto entras en una comunidad cristiana y está la hipersensibilidad, el que lo dijiste por mí, el chisme, el lleva y trae, los grupitos. Entonces dice, bueno, este es el mismo perro con diferente collar. Y ahí es donde yo creo, pero yo me he puesto a pensar, ¿por qué hacemos esto? Yo creo que a veces no hemos podido poner, no lo hemos poner fe con vida, unirlos a los dos. que la fe defina mi vida. Y yo creo que cuando madre, estoy tratando de pensar por ella, ¿no? Con mucho respeto, pero yo creo que cuando ella ve todo lo que era la posibilidad del canal, era para poder llevarle a las personas, a usted, a todos, el esplendor de la fe, lo que es la fe cristiana católica. Exponerla clara, sin duda, con toda la riqueza que tiene nuestra fe cristiana católica. Y entonces para que usted, conociéndola, la amara y se la aplicara. Yo creo que ese es el proceso a seguir. Porque usted no ama lo que usted no conoce. Eso de que, ay, yo fulano la amé. No, usted le cayó bien, le gustó. Pero muchas veces cuando uno ve a una persona, y qué linda, qué esto, pero cuando la trata, se da cuenta que es una persona que no es muy agradable. Bueno, lo mismo, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente ha abandonado la iglesia, ha hecho conjeturas, aseveraciones. Y yo, pero ¿de dónde usted saca eso? No, a mí me dijeron, pero es que usted no conoce su fe. Y creo que todo esto es la razón por la cual nosotros estamos aquí, para ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros. Cada vez que hago un programa, me lo aplico, como las homilías de los domingos, más yo que tengo un programa de radio en Puerto Rico. Y de hecho, yo tengo que las lecturas del domingo, por lo menos, no solamente leerlas, sino escudriarlas por lo menos 3 veces. Cuando yo llego a la homilía del domingo con mi gente en la parroquia, y ustedes, porque muchos se conectan con la parroquia a través de Santa Bernardita TV, son muchos, gracias a Dios, y muchos de ustedes lo hacen. Ya yo me la he saboreado y la he digerido y la he vuelto. Y es muy importante, y usted lo puede hacer también, para que esto no sea algo como sobrepuesto, sino que sea parte de nuestro haber, de nuestra naturaleza, de quienes somos como personas. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el por qué estamos aquí, el por qué usted hace un donativo a EWTN, por qué usted se queda en el canal y por qué usted ve la programación. Porque, y si habla inglés, bendito sea Dios, porque la parte de inglés es sumamente rica también. Muchas entrevistas, muchas series que todavía no tenemos en español, aunque ha crecido. Acuérdense que este canal se hizo para las personas de habla inglesa, pero la madre tenía una percepción, una mujer de futuro, y vio que el futuro de parte de este país es también de la población hispana que está llegando desde hace años, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que ponerse al tanto de todo lo que está sucediendo. Entonces empezó, y poquito a poco, y esto se ha ido engrandeciendo, y hay un propio satélite, todo, y usted ve cómo ha crecido toda la parte en español, que puede crecer más, como todo, y toda la parte de así prensa, está en español, la noticia, porque tenemos que estar al tanto. Están pasando muchísimas cosas. Y como yo veo las cosas, pasarán muchas más. Cuando pase lo que pase, ¿cuál va a ser mi respuesta? De histeria, de miedo, de dudas, inclusive de abandonar mi fe, o saber que todo esto está, hay un plan divino y que Dios está en control de todo, aunque yo no lo vea. Pero para eso hay que estar, mire, bien afianzado. Así que por eso yo siempre les doy gracias, porque esta es la idea, de que yo pueda hacer para ustedes una contribución, este y todos los demás programas. Y comenzamos haciendo la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortalece mi voluntad. dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para aprender, para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues hoy, antes que nada, dice, bueno, pero he estado sentado, es que he tenido un problema con la pierna, con la rodilla, nada grave ni nada de eso, pero me dijeron que lo cogieron un poquito despacio y no, y estoy obedeciendo órdenes médicas, ¿no? Porque parece que me dio un golpe, no sé. Y estoy pues haciendo lo que tengo que hacer, no estoy caminando bien y todo, pero no quiero estar mucho tiempo de pie, por lo tanto, por lo menos unos días. Y aquí estoy entonces más cómodo y sobre todo más seguro. Lo importante es que el programa lo voy a hacer así. Lo que vamos a estar hablando hoy es de un tema bellísimo, para mí increíblemente importante, porque yo siempre le digo a la gente que yo soy hijo de carmelitas. Dice, ¿cómo hijo de carmelitas? ¿Qué es eso? Bueno, déjenme explicarle. Cuando yo salgo de Cuba, yo tenía 11 años, bueno, pues yo llego a Miami y comienzo a servir en una parroquia, la primera parroquia hispana en la arquidiócesis de Miami. En ese momento había una misa en español en una iglesia que todavía existe, muy bonita, en el mismo downtown de Miami. Miami me ha crecido enormemente, pero tiene un downtown, el de siempre, y que ha crecido. Ahora uno llega y uno ve la fotografía, dice, ¿y esto qué cosa es? Cuando yo me acuerdo, yo me recorrí a Miami completo en bicicleta. Cuando yo lo veo, bueno, ahora no se puede, por el tráfico no se podría, pero yo me recorría con tres amiguitos míos, perdón, que todos éramos y somos sacerdotes, porque éramos el padre Fray Francisco García, que ya transitó, un hombre, el apóstol de los enfermos de SIDA terminales en Puerto Rico. Yo creo que algún día se le tiene que hacer algo grande a ese hombre, aunque no lo necesita, porque no era estaba en ninguna de esas cosas, pero yo creo que hay que reconocerlo. Honrar, honra, honrar, honra, porque yo creo que nadie en ese momento se atrevía a lo que él hizo. Funda un albergue para enfermos terminales de SIDA. Cuando nadie los tocaba, todo el mundo tenía un miedo, perdón, porque todo el mundo tenía mucho miedo, era desconocido. Y si usted cree que el COVID, eso no es nada, eso fue horrible. Y todavía, todavía no hay una cura para tal, ¿no? Hay unos medicamentos que prácticamente hacen que no se detecte el virus en el sistema. Pero una cura como tal, no. Y mira cómo ha llovido. Pues en aquel tiempo era impresionante porque las personas como si le hubieran chupado, parecían una piel encima de los huesos. Y él, ni corto ni perezoso, se dedicó, le dieron unas barracas en un lugar, unos salones, y los puso preciosos. Hizo un lugar hermoso, había mucha planta, había muchas cosas. Y él los cuidaba, claro, tuvo un staff, vinieron y se creció eso. Y era el hogar La Providencia en Ponce, Puerto Rico, para enfermos terminales de SIDA. Ya se cerró porque, gracias a Dios, no es necesario. Pero en aquel entonces sí. Y él, claro, él estaba en Miami, era cubano, y entonces se hizo capuchino y trabaja con ellos. Después murió de un envenenamiento con una comida. Después está el padre Raúl Bacallao, que está en Los Teques, Venezuela, que si está viendo el programa, y mi hermanito, como siempre, unidos para siempre, somos hermanos. El otro es otro sacerdote que fundó precisamente, y le felicito el día de hoy, una nueva rama de los carmelitas, que son eremitas de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Está en Cristóbal, Texas. Raúl Rosete, ¿no? Su nombre es Brother Fabian. Un monasterio que yo lo vi de desierto, porque siendo el párroco, él siempre tuvo esa vocación carmelita, pero al final está en un seminario, fue del clero diocesano de la diócesis de San Angelo, pero le pidió el permiso al obispo para empezar a hacer como esta experiencia. El obispo creyó que era algo de un tiempo, pero no. Él entonces, con su dinero, el dinero de su mamá, compran un pedazo de tierra grande. ¿Cómo será desierto? Ahí era lo que había, eran cactus y tierra y arena y cosas así. Y él iba para allá con su mamá y deshiervaban y todo. Y hoy es un tronco de monasterio precioso. Lo puede usted buscar, el monasterio de los eremitas de la Virgen del Monte Carmelo en Cristóbal, Texas. Bueno, pues éramos cuatro hermanos, amigos, y todos nosotros empezamos a ayudar misa, y ayudábamos a la misa de la Iglesia del Jesús a las 5:30, que era lo único que había en español. Pero entonces viene este sacerdote, también expulsado de Cuba, el padre Emilio Ballina, y la diócesis le encomienda la creación de una nueva parroquia hispana. Y él lo hace, pero empezó de nada, nada. De hecho, nos prestaban un cine, que ya no existe, se llama el Cine Tívoli. Y había que apurarse porque la matinée comenzaba y había que teníamos misa a las 8 y a las 10. Era un cine, pero la gente iba. Entonces, eso dura un tiempo hasta que se compra un garaje inmenso. Yo no me acuerdo qué marca de carro era. Y allí, pues, lo que eran los talleres y todo, pues ahí empieza la parroquia. Y en ese tiempo, estamos hablando de los años 60, cuando fue la persecución, que en el gobierno cubano dice que nunca hubo persecución. Yo, eso es mentira, porque yo la viví. O sea, yo me digo, ¿cómo esta gente son tan mentirosas? Y la gente se lo cree, porque yo fui monaguillo en el Colegio La Salle de Marianao en Cuba, y yo me acuerdo de todo, las griterías y las cosas, y los curas, ladrones, que se quitan las sotanas y se pongan pantalones y para los curas paredón. Eso lo vi yo con 10 años, o sea que no me vengan con cuentos que no. Y expulsaron sacerdotes y religiosas. Entre la gente, las religiosas que expulsaron a las carmelitas descalzas de Camagüey. Entonces, ellas llegan a Miami y el arzobispo, pues, les da una casa, no le da un convento porque no había. Entonces, una casa grande, y allí, pues, las monjitas hacen su convento, más o menos, y tenían semiclausura, es decir, le dan una dispensa porque, como tenían que tener para poder vivir, la gente llegaba, pero había, lo hicieron muy bien. Un poquito de apertura porque había que llevarle alimentos y etcétera. Y el párroco mío, el padre Ballina, que después fue hecho Monseñor Viglio Ballina, que construyó una iglesia que hoy en día es preciosa, está ahí en la calle Flagler, San Juan Bosco. La iglesia se llama San Juan Bosco. A él le dan el encargo de que fuera capellán de ellas. Y por lo tanto, nosotros, éramos los monaguillos, nos turnábamos. Y íbamos en bicicleta hasta la parroquia y después entonces íbamos en el coche de él al convento. Y allí yo tengo mi primer contacto con las carmelitas. Tenía 11 años, por amor de Dios. Entonces, pero fueron unas madres, especialmente la superiora, la madre Josefina, que es una mujer santa, una mujer de Dios. La mujer que a mí, porque yo me enamoré tanto de ellas, que yo quería ser carmelita. Y ella me dijo, no, tú no tienes vocación carmelita, tú tienes vocación de sacerdote diocesano. Y ella es la que me ayudó mucho. Yo me acuerdo el funeral de ella, que por cierto, ella se fue cuando se iba a morir. A mí eso no se me olvida, porque ella había tenido una caída y se había fracturado la cadera y la operaron muy bien, salió muy bien. Y entonces estuvo bien, se volvió al convento y todo. Y en un momento que tenía que volver para un chequeo, no había nada, ella reunió a todas las hermanas, se despidió de ellas, le dio su bendición y le dijo, hermana, nos volveremos a ver en el cielo. Y las hermanas no creyeron así nada, ¿no? Pero estuve, porque era un chequeo. Y resulta que cuando estuvo allí, de pronto se pone enferma, y no sé, y falleció. Yo me acuerdo de ese funeral, yo lloré como, porque era mi madre, la madre Josefina. Y ahí empieza mi relación con el Carmelo. Y después yo, por mi lado, bueno, por la gracia de Dios, me pone en el camino a quien yo siempre he tenido conmigo y la tengo hoy conmigo, Santa Teresita del Niño Jesús. Yo la tengo muy presente. He tenido el milagro de las rosas en 3 ocasiones y siento que está ahí. He visto la película, me he leído el libro, todo, y Teresita es Teresita. Y su espiritualidad a mí me llama mucho la atención. Sencilla, de confianza, dejar a Dios ser Dios y sabernos niños en los brazos de Dios. No es que me guste, sino que la veo mucho en consonancia conmigo. Nunca he visto la vida espiritual, por lo menos esa es mi realidad, complicada, porque yo parto de que la gente que yo amo, que yo quiero, tenemos una relación muy bonita, muy espontánea. No tengo que estar con cómo se lo digo, esto y lo otro, que si no le regalé, que se va a poner enfadado. No, mira, se me olvidó, no te preocupes, mañana salimos. Esa espontaneidad. Y yo eso lo he visto siempre en la espiritualidad de Teresita. Y sobre todo el siempre estar ahí para los demás. Esa frase de ella, quiero pasarme el cielo haciendo bien sobre la tierra, es que aún en el cielo, otro día, bueno, me voy en el cielo a descansar. No, no, ella no quiere descansar en el cielo. Y digo, no quiere porque lo dijo ayer para hoy. Yo quiero pasarme el cielo haciendo bien sobre la tierra. Y esto pues me ha hecho a mí amar mucho el Carmelo, mucho. Creo que son mujeres muy realistas. He tenido, a veces cuando he ido a algún país que puedo y la gente las conoce, pues digo, quisiera visitar a las carmelitas. Siempre reciben con uno, con un cariño. Y siempre que voy, algo que me llama mucho la atención. Y es que veo muchas personas laicas allí, esperando y eso, y cuando pregunta a una de las hermanas, dice, no, es que vienen a buscar consejo, vienen para dirección espiritual, vienen para que oremos por ellos. Digo, pues sí, estas son gente, estas monjas están detrás de las rejas, o sea, están en clausura. Pero ahí es donde viene la equivocación de mucha gente. Cuando se habla de clausura, cuando se habla de vida contemplativa, ¿por qué no están en la calle? ¿Por qué no están perdiendo el tiempo? ¿Qué ignorancia, Dios mío, qué ignorancia. Estas mujeres atrás en el claustro, detrás de esa reja, tienen una conexión con Dios y Dios es fuente de sabiduría, fuente de sabiduría. Y por lo tanto le da un conocimiento de causa que mucha gente de la calle encuentra en ese convento, en esas monjas carmelitas, lo que nunca jamás hubiera encontrado allá afuera. Sin quitarle el mérito al psicólogo, al psiquiatra, al consejero, que valen mucho, pero aquí también. Y nosotros a veces, inclusive católicos, que van a misa, es una pérdida de tiempo con tanto que hay que hacer con los pobres. Claro que sí, para eso hay obras, hay órdenes religiosas que son de apostolado. Pero Dios nos libre a nosotros de no tener monjes y monjas de clausura. Dios nos libre, porque esos son los reactores atómicos que mantienen en pie la Iglesia Católica, como usted lo oye. Entonces, ¿por qué estoy hablándole de todo esto? Porque todo esto tiene que ver con la Virgen del Carmen. Ella es la madre de todos los carmelitas y de todos los que nos sentimos parte de la familia carmelitana. Una historia que tiene mucho que ver con la pureza de la fe. Por eso le puse al programa Nuestra Señora del Monte Carmelo actualidad, porque hay una actualidad muy grande y todo esto comienza porque es la vocación más antigua en el sentido de orden religiosa, de proyección en el pueblo, ¿no? Porque claro, hay vocaciones muy lindas y muy hermosas, por ejemplo, María Salud del Pueblo Romano, que es la vocación de Roma, ¿no? Salus Populum Romano, ¿no? Que es muy bonita la imagen. Claro, hay vocaciones, pero esa combinación de advocación con realidad, con implicaciones en la vida del pueblo, la más antigua, que yo sepa, yo no soy un perito en mariología, pero así más o menos viendo, yo diría que es la Virgen del Monte Carmelo, porque la devoción a la Virgen del Monte Carmelo, por eso llamamos la Virgen del Carmen, data del tiempo de Elías. Y lo vamos a leer en el libro de Reyes, cuando, bueno, si tengamos tiempo, porque esto es un tema muy largo, pero por lo menos si no lo leemos yo le puedo decir algo, pero si ustedes van en la Biblia pueden buscar a Elías, el gran profeta, el profeta de todos los profetas. No en balde, cuando Cristo está en el monte de la transfiguración, tiene a un lado a Moisés, y ¿quién está aquí? Elías, que es el profeta de profetas. Entonces, Elías en ese monte es donde tiene la confrontación con los profetas de Baal, el famoso dios ese horrible que lo había promovido la horrible reina de Israel que se llamaba Jezabel. Jezabel, que tenía la mujer del rey Ahab, que era un rey muy pelele, muy, muy flojo, y la mujer lo dominaba, una mujer muy fuerte. Tanto es así que el nombre Jezabel hoy en día tiene una implicación de una mujer malvada. De hecho, en el mundo académico, cuando uno quiere ser que es una mujer malvada y no quiere ser, esa mujer es una Jezabel. Y allá viene eso, porque es una mujer mala. Y esa mujer contaminó a todo Israel. Lo puede leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Léalo, porque la historia es larga, pero es una miniserie fascinante. Y ella contamina al rey, al reino, a la gente, y se van tras ese monstruoso dios que era Baal, y se queda solamente Elías, porque todos los demás que eran profetas del Señor los pasan a cuchillo. Y en el Monte Carmelo hay una confrontación entre Elías solito y los profetas de Baal. Pero voy a dejarlo ahí en suspenso, porque vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. Antes de darles el texto que quiero compartir con ustedes, que es un texto que ustedes se conocen muy bien, es una de las siete palabras del sermón, de las siete palabras, quería terminar un poquito la historia, quería decir el texto del libro de Reyes. En ese momento, por orden divina, Elías obedece, y manda un recado y reúne en el Monte Carmelo a los profetas de Baal, que si no me equivoco eran 300. Y él, entonces allí pues hay una confrontación, entonces está el pueblo y saber quién es el Dios de Israel, cuál es el Dios verdadero. Entonces, pues ahí él dice, bueno, empiecen ustedes, entonces hacen los profetas de Baal hacen un altar y empiezan a poner una ofrenda, un carnero, lo que fuera, y empiezan a hacer en trance y se daban puñaladas y cosas y bailaban ensangrentado, un desastre. Y él, Elías parece que era un hombre de muy buen sentido del humor, porque decía, mire, tienen que gritar un poquito más, no vaya a ser que Baal esté durmiendo la siesta, o esté, se empieza a burlar de ellos. Y claro, ya hasta el mediodía, ¿no? Y ya nada. Entonces, bueno, ya terminaron, ahora me toca a mí. Y entonces él hace un altar al Dios Altísimo, a Dios. Entonces, hace una zanja, y dice a la gente, traigan unos cubos de agua y lo echan y se vuelvan otra vez y echan y vuelvan otra vez. Dice que todo el surco alrededor está lleno de agua y todo. Puso la ofrenda y entonces dijo, Señor, enséñale a este pueblo que tú eres el Dios de Israel. Y bajó fuego y consumió totalmente la ofrenda. Y entonces todo el mundo se dio cuenta de quién era quién y los bajó a un torrente que había. Y los degolló a los 300. Claro, que después Jezabel le coge más odio de lo que le tenía y él tiene que entonces huir, ¿no? Es un recorrido que ha tenido siempre un sentido místico, toda esa trayectoria hasta que él llega al monte del Señor, y allí tiene un encuentro muy lindo cuando él está allí y dice que sintió un terremoto, pero no era Dios, sintió lluvia y granizo y no estaba allí, pero de pronto hubo una suave brisa, hizo así y se tapó la cara por aquel era Dios que pasaba, ¿no? Y en esa pureza, porque siempre se ha visto entonces al Monte Carmelo como el monte donde Dios deja saber que Él es Dios y donde se purifica la fe. Una fe que estaba totalmente contaminada por todas estas cosas, porque Baal era un Dios horrible. Era Raúl, tenía cuerpo de hombre, la cabeza de toro, entonces tenía las manos así. Era grandísimo, como la Estatua de la Libertad, así. Entonces siempre le ponían fuego y siempre estaba como incandescente. Ay, horrible. Entonces aquí le ponían niño. Horrible, horrible, horrible. Por eso Dios se ponía encolerizado, porque era horrible. Entonces, cuando él confronta y destruyen todos los altares, las cosas de Baal, se ha visto siempre como la purificación de la fe. Y esto es muy importante, porque de ahí viene toda esta espiritualidad de estar totalmente transparente para Dios. Porque entonces, cuando viene el cristianismo, hombres, especialmente los hombres, tratando de alejarse del mundanal ruido, buscando una relación más cercana, más profunda con Dios, pues van a un lugar que les recordara, primeramente porque había una base bíblica, y se van al Monte Carmelo, que todavía existe, es una cordillera muy linda. Carmelo viene, Carmen viene de las palabras rosa, ¿no? El Monte de las Rosas. Y ahí entonces empiezan a vivir varios eremitas, unos. Pero entonces de pronto se van uniendo y se adapta una regla y ahí empieza entonces toda la familia carmelita del Monte Carmelo. Y uno de esos monjes que se llamaba Simón Stock, escocés, tiene entonces la gran visión del escapulario. La Virgen con el escapulario, vestida con el escapulario, y las promesas que hace ella a los que llevaran el santo escapulario. Y de esto podemos estar aquí horas hablando, primeramente los que llevaran el escapulario con una vida cristiana, porque tampoco el escapulario es un talismán. Yo tengo el escapulario y vivo como me da la gana. No, eso no es así. Pero yo soy un hombre entregado, un hombre serio, aunque tengan mis disipaciones, ¿no? Pero ella promete intervenir para que yo no esté tiempo en el purgatorio, que me va a acompañar, que sobre todo es la hora de la muerte, y sobre todo me va a proteger con su manto, porque al principio el escapulario era un pedazo de tela grande, ahora es más chiquitito, uno lo lleva, hay cadenas, lo que fuera, pero el llevarlo. Y estaba leyendo algo, esto es un paréntesis muy importante, el nombre no lo tengo, no me recuerdo de ella, pero es una persona que existió. Y es un testimonio que ha salido, y de hecho lo encontré en el teléfono, y no tengo, yo tengo un teléfono que dicen que es inteligente, que no soy inteligente, soy yo, porque no sé todas las cosas que tiene, posibilidades, pero algunas cositas tengo. Entonces, el otro día me llegó una historia muy bonita, y vino así, y yo quiero compartirla con ustedes, de esta muchacha, no me acuerdo el nombre, pero existió, esto no es una historia, no es una cosita real, que ella estaba en una fiesta, estamos hablando estamos hablando del principio del siglo, todavía fiesta de sociedad y todo, y había este muchacho, muy apuesto, un hombre hermoso, muy elegante, era cuando la gente, la muchacha venía en sociedad, y ella, pues también le atrajo el muchacho, ¿no? Y todas las muchachas bailaban, y él la miraba y la veía, y no, nada, de nada, de nada. Entonces ella se sintió y hizo también, no era una muchacha fácil ni yo, pero un poquito de coqueteo, me imagino, habrá, a ver, pero no, él ni la miró. Y ella se fue de la fiesta muy, muy apesadumbrada porque bailó con todas las muchachas de allí y la ignoró a ella por completo. Pero ella dice que cuando ella salió, vio que hacia los pies había como una luz azul que ella se... Pero no. Y en el tiempo, con el tiempo, cuando él muere, se supo que él era un demonio que seducía a las muchachas, que era, las hacía pecar. Y entonces, que nunca se acercó a ella porque había algo alrededor de ella, porque ya no era fea, algo alrededor de ella que no lo dejaba, y era el escapulario de la Virgen del Carmen. Una historia, ay, qué bonita, ¿no? Una historia poderosa. Y muchas personas atestiguan el poder que tiene llevar el escapulario de la Virgen, porque llevar el escapulario de la Virgen del Carmen es tener una protección. Es una de esas cosas que muchos católicos han dejado, y usted tiene que empaparse, no hay tiempo, pero usted puede coger en la internet, lo puede decir, y sobre todo en cualquier librería católica, primeramente va a encontrar los escapularios, punto. Pero aparte de eso, la pequeña historia de San Simón Stock, las promesas y sobre todo la espiritualidad carmelita, porque no es solamente el escapulario es parte de toda una espiritualidad que tiene como protagonista a una Teresita, a una Teresa, a un San Juan de la Cruz, a una Edith Stein, y una cantidad de santos y santas que tiene la familia carmelita, ¿no? Y yo creo que hace mucha falta, porque en este momento, por eso he hablado de la actualidad de todo esto, estamos contaminados. Y si usted no se da cuenta, todos, ¿eh? El primero soy yo. Uno no se da cuenta que a veces uno tiene una, ¿cómo decirle? Como una opinión. Pero ¿dónde? Esto no va conmigo, esto no va conmigo. Porque nosotros, ya yo les dije al principio del programa, que nos define nuestra fe. Hermanito, si usted no me escucha otra cosa, escuche esto. A lo mejor no lo consigo totalmente, pero me voy acercando al ideal. Yo no puedo decir que yo soy cristiano y católico, amante de la Virgen, hijo de la Virgen, cuando yo verdaderamente no tengo una vida que va en consonancia. Algo tan sencillo como las palabras que son desagradables, eso hace, no sé cómo le dicen, malas palabras le decimos. Las vulgaridades, no. Y hay gente que cualquier cosa se da un golpe y tan, ¿verdad? Pero pues usted no puede hablar de otra manera, porque acuérdese que usted es lo que usted dice, usted es lo que usted hace, usted es una persona que habla con su vida y está revestido del escapulario, está revestido de la Virgen, un hijo de la Virgen, pues señor, compórtese como el hijo de quien usted es. y la Virgen del Carmen, que tiene una larga historia, también le llaman la Estela Maris, porque lo llevaban los pescadores en las barcas para llegar al puerto final, al puerto feliz, ¿no? Llegar, es decir, sin perecer en las aguas, ¿no? O sea, Estela Maris, estrella del mar. Por eso en el día del Carmen hay procesiones en muchos pueblos pesqueros. Pero lo importante es que entendamos que llevar el escapulario, ser devoto de la Virgen del Carmen, estar en la procesión, implica primero una confianza en madre. Segundo, revestirnos del amor de una madre que nos quiere cerca de Jesús, que nos quiere cerca de Jesús, y que pidámosle a la Virgen del Carmen que, madrecita, ayúdame a ser consonante con lo que digo ser, consonante, y llevar su escapulario, porque te reviste, hermano. Y acuérdense que nosotros tenemos en este momento tan difícil necesidad, pero imperiosa, de tener toda la ayuda del cielo que podamos. Y no me puedo ir sin darle el texto. Es un texto muy sencillo, bueno, sencillo porque es cortito, pero no es sencillo, no tiene nada. Porque es el capítulo 19 de San Juan, el versículo 27. Cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Somos nosotros. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Y creo que en un programa anterior lo dije y lo repito ahora. Fíjense que pudo haber dicho, desde entonces Juan la recibió en su casa. Hasta bonito, luce bonito. No dijo eso. Dijo discípulo, ese discípulo. Y ese discípulo eres tú y soy yo. Y la pregunta es, María, ¿es bien recibida en mi casa? ¿Tiene usted una imagencita? ¿Reza en el rosario su familia? ¿Se reza el rosario en familia? ¿Rezo el rosario yo? ¿Hago los primeros sábados de mes? ¿Llevo el escapulario? ¿Conozco todas las promesas de la Virgen que tienen que ver con ese escapulario? Yo creo que es muy importante que tengamos conocimiento de esto, porque el que recibe a una madre en su casa se comporta como un buen hijo. Porque muchos hijos, no, mamá, yo no te voy a poner en un asilo, tú vienes a vivir conmigo. Y muchas esposas dicen, no, no, tú no vas a poner a tu mamá en el asilo, tú traes a tu madre para acá. Qué hermoso, qué hermoso, qué tesoro que mi mamá esté viviendo con nosotros. Y yo creo que nosotros, cristianos católicos, tenemos que enseñarle eso a nuestros hermanos cristianos no católicos. Porque muchos de ellos es porque no la conocen. Porque conocer a María es enamorarse de ella, es amarla y tenerla como modelo de seguimiento a Jesús. Bueno, yo creo que prácticamente ya hemos llegado al final del programa. Y esto a nosotros, pues, nos pone en una situación muy favorable. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de julio, el mes de la Virgen del Carmen, y la gente está de vacaciones también, pero acuérdense que usted no toma vacaciones de Dios, no. Usted toma vacaciones del trabajo, del día a día, de la rutina, bueno, los jóvenes de la escuela, pero de Dios no se toma vacaciones. Y esto es muy importante porque no nos vamos aquí, nos vamos de acá y nos vamos allá. Pero yo digo, pregunto, venga acá, usted cuando esté en el hotel no puede decir, bueno, antes de ir al parque, o vamos a hacer el rosario. El rosario, bien dicho, es media hora, 35 minutos. Y muy importante, porque si está toda la familia, todavía es muy sabroso porque los niños saben rezar, saben el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, ¿no? Pues puede rezar el rosario en familia. Decía el Padre Peito, familia que reza unida permanece unida. Y entonces, pues todos nosotros unidos, ¿verdad? alrededor de la mesa con María, unido a María como estaban los apóstoles el día de Pentecostés. Yo creo que es muy importante y nos ayuda a todos nosotros a poder afianzar y profundizar en la fe. Y sobre todo, formación. Porque Elías confronta a los sacerdotes de Baal para poner en evidencia quién era Dios en Israel. Porque habían desechado la ley, la alianza, la habían para ir detrás de este pozo llamado Baal, ¿no? Nuestra fe está muy contaminada en muchos lugares, porque la gente dice que es católico a su manera, cree en el aborto y comulga. Es una cosa, dice, no, hermano, no. Nuestra fe nos define, vuelvo con lo mismo, ¿no? Y define mi manera de ver la vida, de ver el desempeño mío en la sociedad, mi manera de comportarme en el trabajo, mi manera de ejercer mi profesión. Hoy en día la gente está un poco alterada, muy, muy agresiva, y yo no puedo caer en ese grupo de gente, no puedo. Que tengo un mal genio, que me siento mal, que por ejemplo tengo medio una caída. Bueno, pero usted tiene que entonces obedecer y hacer su arreglo. Pero usted no puede tampoco estar aquí como suelto como un gavete de zapato, porque no puede ser. Ah, es que yo tengo muchos problemas. Sí, pero el problema no te puede definir, hermanito mío. Tú tienes que definir el problema. ¿Qué es difícil? Claro, claro que sí. Ustedes saben que yo de sentado no tengo mucho. Pero bueno, yo quiero estar con ustedes. Ay, no voy a ir a los extremos. Ay, como ustedes dicen, no, yo puedo estar bien, yo puedo ir a boca, yo me siento bien. Lo que tengo es esto, pues se acabó. O sea, a veces la soberbia, ah, pues no hago nada. No, ¿cómo usted va a decir eso? No, dicen los americanos, me encanta, dice, cuando uno se acuerda las bañaderas de los niños, es un refrán muy americano, ¿no? O sea, antiguamente cogía a los niños y había unas bañaderas, por eso se les regalaba a las mamás. Entonces, las mamás cogían al niñito, lo bañaba, la toallita, el jabón, y la cosa, y terminaba, cogían al niñito, le envolvían en una toalla, lo sacaban, y después entonces cogían la bañadera y cogían la bañadera. Y echaban el agua por la ventana o por donde fue. Entonces ahí viene una frase que dice, usted bota el agua, pero no lo bota el niño con el agua. A mí me encanta esa frase. Dice, claro, usted tiene momentos para hacer decisiones, pero cuidado de no hacer decisiones que tienen una radicalidad que no es, porque yo no soy así, porque soy hijo de Dios, hijo de la Virgen. Y la Virgen supo esperar, fue paciente, guardó silencio y estuvo de pie al lado de la cruz. Esa es nuestra madre y nos enseña a estar ahí con el discípulo amado que ahora somos nosotros. Ya quitamos agua y nos ponemos nosotros al lado de madre, al pie de la cruz. Bueno, hemos llegado al final de este programa, por lo menos a mí me gusta porque he hablado de algo que a mí me gusta mucho, que es nuestra madre bajo esa vocación tan linda de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. El Carmelo, cuando yo de Tierra Santa siempre me encanta ir a esta parte tan linda el puerto más importante que tiene Israel, ¿no? Así que ya saben, y acuérdense de escribirnos. Al Mundo Gira, wtn.com, o visite nuestra página web parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube Santa Bernardita TV. Y también puede llamar a la Parroquia Santa Bernardita al 787-762-0375. Y puede estar también en facebook.com Padre Willy. Así que yo creo que eso es todo. Así que acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Esa alianza es inviolable. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos oramos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que la Virgen me los proteja y los arrope en su manto de madre. y cuídense mucho, por favor. Y que Dios me los bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.